iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo, como siempre, Humberto Rodríguez. Él está en Florida, yo estoy en Madrid, él está con bastantes graditos, yo con muy poquitos, pero tenemos un invitado que... yo creo que pese al frío que yo tengo y aunque donde él reside, Humberto, hay bastantes más grados que aquí, casi casi estoy por apostarte que debe estar más gélido que yo. ¿Tú qué te crees, Humberto?
No, no puede ser porque ¿no? Él está en una isla que tiene la brisa del mar ahí que le viene sabroso. Que se... No, yo no creo. Él está ¿no? muy bien, está muy bien. Yo sé de qué estamos hablando porque estamos continuando lo que hicimos la semana pasada. Así que yo sé que estás hablando de Gabriela Isa y está en Baleares. Así que no puede estar peor que tú.
¿No? No. Que nos lo diga él. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy bien, estoy bien. Desde luego, ambos tenéis razón. Aquí tenemos frío desacostumbrado, porque no suele hacer frío, y las islas tienen la ventaja, como decía Humberto, de que estamos rodeados de agua por todas partes, según nos se define la isla. Y la mar, para nosotros los marinos, los que hemos sido marinos, porque yo ya me queda poco, pero nos solemos referir a la mar, y es, bueno, un aislante, absorbe el calor y el frío, y sirve, pues, de, bueno, de atemperar las temperaturas de invierno y verano y las hace más soportables.
Pero fíjate que niebla en el medio del Océano Atlántico, y eso lo vi yo, porque eso me extrañó, vi cuando lo vi, que en un barco en el medio del océano ahí cae nieve.
Sí, claro. Pero fijaros que los meteorólogos, cuando dan sus informes, sus reportes, que decís vosotros, pues incluso en una playa, la playa de Zarauz, que está en el norte de España, en el País Vasco, ¿no? Zarauz, sí. La playa de Zarauz, pues en Vizcaya, efectivamente, pues está llena de nieve, o sea, no se ve arena, se ve la nieve, cubre toda la playa. Quiere decir que, claro, los copos de nieve, si descienden y hay temperatura suficiente, cuaja, que se llama, se cuaja la nieve, y claro, entonces se queda, pues, compacta, y luego, con el frío incluso, llega a formar las placas de hielo, ¿no?
Claro, sí. Uh-huh. Bueno, Gabriel, ¿y tienes preparado ya el barco para que nos subamos?
Yo siempre estoy embarcado.
Ah,
en,
vale,
alguna, en alguna aventura.
Ah, en alguna, venga, aventura. Humberto, por la escalerilla y con cuidado de no caerte, que nos vamos por arriba.
Cuidado de resbalar.
Te iba a contar antes de entrar en el barco, te voy a contar una cosa, Gabriel. Tú sabes que nosotros, vamos, en Cuba, teníamos mucho de canarios, pero teníamos mucho de gallego y de asturiano también.
Sí, claro.
Y entonces, pues, mi abuelo, por ejemplo, era gallego. Pero teníamos un montón de manías, digamos, de costumbres que nos enseñaban desde niños, ¿verdad? Porque era la cultura. Y entonces, eso de que no podíamos comer dentro de tres horas después de... digo, bañarnos dentro de tres horas después de haber comido, por ejemplo.
Sí.
Y eso tiene mucho sentido si tú vives en Galicia o vives en Asturias y te metes en el mar o te metes en un río acabado de comer, pues te mueres porque te da una embolia seguro, porque
el fenómeno lo conoces, ¿verdad, Humberto y Paqui? Es que cuando uno come desciende la temperatura y porque la función digestiva empieza a absorber el calor del cuerpo.
Claro,
entonces,
exacto.
Si entras en el agua suele estar más fría que el cuerpo, lógicamente, ¿no? Entonces, ese contraste de temperatura es el que hace que te dé el jamacuco.
Claro,
porque la sangre se va para el estómago, hacia la digestión, y
correcto,
te metes en el agua. Pero te metes en el agua fría esa de...
Ahí está. Mar del Norte. Siempre será más fría que tu cuerpo.
Sí, sí,
tú tendrás una temperatura de 36 grados, ¿verdad? 36, 37, digamos entre 35 y 37. Y la mar, el agua de las playas incluso, aunque estén poco profundas, tiene una temperatura inferior al cuerpo humano. Y por la razón de que estamos comentando la digestión, pues ofrece esa particularidad.
Pero, Gabriel,
pero hoy en día casi que
Gabriel, si te bañas, si te bañas en Varadero o te das una ducha caliente, ajá, puedes dártela en cualquier momento.
Hombre, pero porque eso te bañas en caldo de puchero.
Bueno, pero lo que te digo, que uno tenía, pero ya no te dejaban bañarte ni ahí, ni en la ducha caliente, te decían que eso no se podía, que te daban embolia, porque era la costumbre que traía, ¿verdad? Lo que el punto que quiero hacerte, ahí no era válido en La Habana, no era válido eso.
Claro, bueno, los tabúes de entonces, como
claro,
este.
Claro.
Hoy en día, digamos, comentaba que no se respeta eso, o sea, que se baña uno después de comer y se acabó.
Sí, sin problema. Fíjate tú, Gabriel, que tuvimos aquí... no sé si fue el año pasado, hace 2 años, una persona que nos contaba cómo se celebraba la Navidad en Rusia, nos decía que se recibía el año tirándose al Volga, bañándose al Volga.
Sí,
como hubieran cenado mucho, imagínate tú la de muertos que iba a haber allí, ¿no?
Bueno, pero fíjate cómo ellos acostumbran las costumbres. Yo cuando navegante tuve oportunidad de conocer Finlandia en invierno. Y claro, estaba todo nevado, estaba todo blanco. Y el capataz de tierra, finlandés, que estaba dirigiendo la estiba del barco, pues nos invitó al primer oficial y a mí a su casa a cenar. Y bueno, pues nos invitó, su esposa nos presentó a su familia, que eran dos chicas, y bueno, cenamos muy a gusto, y luego tomamos la sauna. Y la sauna está fuera de la casa, en aquella propiedad, por lo menos. O sea, tenían pues su casa y fuera como un bungalow, pero una casa construida de troncos, donde tenían la sauna y nada, todos envueltos en toallas, sales al frío y a la nieve. Recorres un trecho, aunque sea cortito, y luego te tomas la sauna y sudas y todo eso. Y luego ellos salen y se restriegan contra la nieve.
Madre mía.
Están locos, chicos, están locos, la verdad que están locos.
Bueno, así están de fuertes y de buenos, por lo visto, ¿no?
Claro, claro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Por cierto, que tuviste por ahí, explíqueme una cosa. ¿Por qué? Yo conozco los tres países bálticos, como Lituania, Estonia, Latvia, Estovia y Lituania.
Lituania. Sí.
Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. Latvia, yo lo conozco como Latvia, Estonia y Lituania. Ahora, te dices Letonia en vez de Latvia, ¿por qué?
Nosotros lo conocemos como Estonia, Lituania, Letonia.
Exacto.
Estonia,
por eso,
Lituania,
en vez de Latvia, Letonia.
Seguramente.
Sí, sí, porque Lituania es igual. Lituania y Estonia no cambian. Pero,
no
pero,
cambia,
pero pues, Latvia, no, Latvia, usted le dice Letonia.
Latvia será Letonia, bueno,
sí,
vale.
Y, pero ¿y de dónde saldrá el nombre ese? ¿Tú tienes idea de cómo le llaman allí?
Bueno, pues estos países, como sabéis, fueron de la República Soviética. Mucho antes existían, pero no como repúblicas independientes. Entonces eran territorios que dependían pues de Alemania o de Dinamarca, sobre todo, que lo tienen más cerca. Entonces fue con la Segunda Guerra Mundial, en el año 14, que después aparecieron nuevos estados. O sea, la geografía europea tuvo un cambio enorme después de la guerra del 14 al 18. Nacieron nuevos estados. Y
sí, lo nuevo que pasó después con Yugoslavia.
Exacto. Sí. Entonces, después de los muertos y de todas las batallas que hubieron en aquella conflagración terrible que murieron tantos millones de personas, pues nacieron nuevos estados. Y
claro,
como resulta que en el año 1917 la Unión Soviética, pues la Rusia del zar se convirtió en Unión de Repúblicas Soviéticas, porque la URSS, URSS, es Unión de Repúblicas Soviéticas, ¿no?
Sí,
socialistas soviéticas.
¿Perdón?
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Socialistas Soviéticas. Sí, yo me dejaba lo de socialista. Se ve que siento un cierto repeluz.
Sí, señor.
En fin. Bueno, pues yo creo que ya sí que nos podemos ir al barco, ¿no? Ya tienes ahí todo listo, lo tienes todo listo.
Iza la vela, iza la vela.
Bueno, ya. vamos a ver. Como decíamos ayer, parafraseando a Fray Luis de León, exacto, pues en este mundo en que vivimos equivocadamente denominado el planeta Tierra, que debería ser, como decíamos, el planeta Mar, la humanidad siempre se ha visto condicionada a su medio, el medio terrestre y el medio marítimo, del que el medio marítimo se ha servido para extraer tesoros y la pesca y la sal, tan indispensable para la condimentación de los alimentos y también pues para la conservación de los mismos. En una palabra, el mar, la mar siempre ha estado al lado nuestro. Entonces, vimos que a medida que transcurría la humanidad iba desarrollando su capacidad, desde aquel hombrecito que vimos que bebía en el río y todo ufano vio que un tronco era capaz de resistirse a no hundirse con su peso encima, y recordábamos al señor Arquímedes que tomó su baño, el hombre, y se asombró. Dijo, caramba, aquí pasa algo, aquí hay secreto. Sabía que se metía dentro de la tina y el nivel del agua subía, y si estaba muy llena, sobresalía aquel agua. Y dije, bueno, yo aquí tengo que proclamar un principio y le voy a llamar el principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes se enumera diciendo que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en el seno de un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de la masa del volumen desalojado. Todo esto así enumerado, tan bonito, que aprendemos en el colegio, quiere decir, y lo podéis comprobar vosotros mismos, al entrar en vuestra bañera, si la llenáis hasta arriba, entráis y el nivel del agua sube.
Bueno, con porque algún, vuestro con peso... uno de nosotros sube más que con otra gente.
Alguno que
conmigo sube bastante, ¿verdad?
Bueno, pero Humberto, tu bañera es muy grande, que yo lo conozco. Sí, la bañera de Humberto, que suba, no pasa nada.
Su bañera, hasta arriba del todo, hasta arriba de todo. Al entrar, desbordaría. Y ese agua, si la recoge y la pesa, es lo que se llama el desplazamiento. O sea, los buques tienen un desplazamiento de 3.000 toneladas, digamos. Esos 3.000 toneladas quiere decir que si cogiéramos el agua que desaloja el barco cuando se entra en el agua, ese agua pues la pesábamos y sería 3.000 toneladas, ¿no? Y por cierto, ¿por qué llamamos toneladas? ¿Por qué se mide el volumen en toneladas? Toneladas suena a algo así como a tonel.
Sí.
Efectivamente, tonel. Toneladas. Es que en principio en la antigüedad la carga se introducía dentro de los barcos en unos toneles, porque si no, pues claro, eran granos, eran líquidos como el vino y el aceite, y esos toneles tenían 252 galones, y esa era la medida de cuántos galones, o sea, cuántos toneles podía cargar aquel barco. Digamos, 150 toneles, 150 toneladas. Vino con el tiempo a determinarse la unidad como la tonelada, the ton, en inglés.
Pero la tonelada es una unidad de peso, no de volumen.
Y de volumen. O sea, la cubicación, o sea, el volumen de la bodega, o sea, donde va la carga, tiene unas características. Entonces, la capacidad de ese lugar tiene una capacidad medida en toneles, y entonces en la antigüedad eran toneles, que ese tonel equivalía a 252 galones, medida inglesa, y vino con el tiempo a determinarse que, bueno, que el desplazamiento de los buques se mediría en toneladas.
Bueno, yo entiendo tu explicación, es muy lógica, la verdad que sí, pero yo no lo había oído nunca. Porque yo toneladas son 2.000 libras, vaya, en una unidad de peso, lo común que la conozco yo, no la había oído nunca como unidad de volumen.
De volumen para cubicar los barcos, ¿eh?
Sí, por
claro,
eso,
para saber cuánto podían meter y cuánto no, cuánto cabía, ¿no?
Exacto. Sí, había que buscar una medida, darle un nombre a una medida, que fue el tonel, aquel tonel que equivalía a 252 galones, o sea, es medida de capacidad.
De capacidad, por eso, no de peso, porque 252 galones de una cosa pesan más que de otra. O sea, sí, no es exactamente...
Pero no, es que la tonelada realmente... ahora se toma como medida de peso realmente, pero claro, en principio la tonelada viene del tonel.
Ajá. Y era eso, una tiene mucha lógica, eso sí, lo comprendo, pero sí, nunca había oído esa primera vez.
Realmente,
tú fíjate,
pensar,
si te dan un tonel de vino, ¿cómo te pones?
Sí, sí.
Hay cosas veredes miocid,
no, claro,
que están las pedras, decía el cantar del miocid.
Claro.
Cosas veredes miocid que farán fablar las pedras.
Sí.
Bueno, entonces tenemos que, bueno, ya tenemos. ¿Y cómo podríamos medir la velocidad de un barco? Porque, claro, estaba el hombre allí navegando y decía, bueno, ¿cuánto hemos recorrido y a qué velocidad? Entonces se le ocurrió a uno inventar la corredera. La corredera es un artilugio, se inventó, artilugio llamado corredera de barquilla, porque consistía en una pieza de madera en forma de arco gótico, que unida, bueno, y con un peso de plomo, se tiraba a la mar, unida a una soga larga, en la que en esa soga se había intercalado nudos. A unas ciertas distancias, equidistantes, pues varios nudos, hacía un nudo aquí, uh-huh, a la misma distancia otro nudo, y esa soga se ataba, se ligaba a la corredera, a esa de barquilla se llama, porque se tiraba a la mar y flotaba, y con el sobrepeso se quedaba en una posición vertical, y al otro extremo había un marinero. Y otro marinero tenía un reloj de arena. Y entonces largaba la corredera a la mar y le decía, marca. Y volvía el marinero que tenía el reloj de arena, volvía y empezaba la cuenta. Uh-huh. Y aquel iba marcando cada vez. Y cuando llegaba al tope de la hora, por decirlo así, del tiempo que había transcurrido el reloj de arena, pues se veía cuántos nudos había corrido la mano a través de la soga. Decía, uh-huh, 7 nudos. Pues este barco navega a una velocidad de 7 nudos. Viene, anda, a ser la fórmula en física de velocidad igual a espacio partido por tiempo.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Qué curioso, claro, de ahí viene lo de los nudos, a tantos, exacto, nudos, fíjate, no me lo imaginaba yo ni para nada, pues esa explicación.
Tú, era una cosa bastante aproximada, ¿eh?
Bueno, porque ya.
Sí, hasta que el inglés aquel inventó el cronómetro.
Era buscar una unidad de tiempo, una unidad por tiempo, por el tiempo que invertía el reloj de arena en esa navegación, y de esa fórmula incluso se sacaba cuántas millas estimadas, bueno, qué distancia estimada había recorrido el buque. Y
claro,
luego los físicos le dieron un sentido con la fórmula velocidad igual a espacio partido por tiempo.
Uh-huh.
Y despejando de ahí, espacio sería igual a velocidad por tiempo.
Uh-huh. Fíjate que cuando has hablado de las cuerdas estas con nudos a cada X tramos, eso me recordó a cuando en los gimnasios tienen en el techo, ¿no?, enganchada la cuerda esta, sí, con diferentes, sí, nudos, y vas ascendiendo, ¿no? Te vas apoyando con los dos pies en un nudo y tú vas subiendo arriba, arriba, arriba. Bueno, eso lo hacía yo en el gimnasio, ¿no? Y para escalar, digamos, ¿no? Con una,
sí,
cuerda.
Sí, sí.
Pero con nudos, sí, llegar, vale,
con la cabeza al techo,
claro, hasta quedabas arriba y después bajabas igual de nudo en nudo.
Con nudo no se vale, hay que subir sin los nudos, hay que subir con los pulsos, ¿no?
Yo, hombre, no te digo, esos serán para los atletas, a eso no he llegado.
Nosotros cuando éramos jóvenes no necesitábamos nudos.
Claro que no.
Pero volviendo a la navegación, el nudo entonces ha devenido en ser la unidad en navegación marítima y en navegación aeronáutica la unidad de velocidad, que equivale el nudo a la milla por hora. La milla marítima, como decíamos últimamente, 1852 metros es la milla marítima, que no coincide con la milla terrestre, la milla estatutaria o statute mile, que le llaman los anglosajones.
La milla terrestre es 1600 y pico metros, claro.
Algo así. No tiene equivalente. Bueno,
1,15 veces la milla normal.
Sí, la milla marina equivale a la distancia de un minuto de grado de meridiano tomado en el Ecuador. Uh-huh. Esta es la definición de la milla, que en el año 1928 adoptaron todos los países.
Sí, sí, yeah. Sí. Pero fíjate, no se pudo ver bien la distancia navegada hasta que ese inglés, que no me acuerdo el nombre en este momento, inventó aquel cronómetro mecánico que se podía llevar en el barco y saber qué distancia.
Mira, cuando yo navegaba, el sistema que se navegaba entonces era cada día tomar la posición del buque, y se tomaba por lo que se llama
por el sextante, ¿no?
Sí, pero se llama meridiana. La meridiana se toma que con el sextante, que es la altura del sol a mediodía, y se toma con el sextante, y luego con el cronómetro, como tú bien dices, todos los barcos van armados de cronómetro, medías en ese tiempo, por las fórmulas que se calculaban, se hacen una serie de números, y logras la posición del buque sobre una carta, que es en proyección Mercator, donde habréis visto o conocéis que son las cuadrículas estas de los meridianos y los paralelos.
Uh-huh.
Esa es la carta, porque hay distintas proyecciones, o sea, forma de plasmar en un plano una superficie redonda, como la superficie de la Tierra.
Yeah.
Y hay la gnomónica polar y otro tipo de proyecciones que ya no se emplean. En aviación sí empleábamos la gnomónica polar, pero se ha vulgarizado o se ha hecho más popular la proyección Mercator desde ya tiempo antiguo. Mercator descubrió esta proyección y se adoptó. Lo que pasa es que hay una corrección que hacer, porque claro, al ser una esfera, como sabéis, es abultada por los polos, o sea, achatada por los polos,
sí,
y abultada por el Ecuador, entonces, al plasmar esa superficie, la parte de arriba de la carta, los paralelos, perdón, los paralelos 70, 70 y tantos, hay una desviación en cuanto a la proyección, o sea, está mal dibujado, por decirlo así, no corresponde con la realidad.
O sea, volvemos al tema que hablamos la otra vez, que era los cálculos se hacen basados en la trigonometría esférica, de manera
correcto, que
con tres puntos distintos, y tú sabes dónde está Nueva York, dónde está Madrid, y entonces estás en tal punto, pues resuelve los tres arcos, eso, con resolviendo los arcos, sabes exactamente dónde estás, ¿verdad?
De todas formas, todo esto ya casi que es historia. Lo mismo que hablábamos cuando describíamos la navegación en la Edad Media con la coca y la carraca, la nao, ¿cómo se llama? El galeón, la galera, todas esas. A medida que el tiempo ha ido desarrollando la técnica naval y el ingenio humano ha ido buscando nuevas fórmulas para mejorar las cosas, lo mismo ahora últimamente, por lo que hablábamos, todos estos métodos, hoy en día la navegación con satélites y los GPS y todos estos artilugios, y cada vez más adelantados y más concretos y más fiables, y bueno, se va olvidando, yo me imagino, no sé, pero me imagino que el sextante lo tendrán como
como un punto de regla de cálculo.
Claro,
eso es regla de cálculo.
Lo mismo que fue
un museo para el museo.
Exacto. El astrolabio pasó a la historia y la aguja de marear y incluso lo que hemos hablado hace un momento de la corredera, luego vinieron otros aparatos más sofisticados, más desarrollados, más técnicos, que los tienes a bordo ya dentro del barco, no necesitas tirar nada a la mar para que entre el agua y a través de ese dispositivo te dé una lectura, sino que ya lo tienes incluso dentro del barco. No tienes más que mirar un instrumento y te va diciendo a la velocidad que estás navegando. Pero claro, esto, estamos en el siglo XXI y se supone que en el siglo XIX no era igual, ni en el XVIII, ni en el XVII.
El XIX fue un siglo grande, porque fíjate, el XIX fue donde comenzó el avance grande. Fíjate, hasta el siglo XIX las guerras eran solamente en la costa o en los ríos navegables, ¿no? No, porque tú no podías transportar tropas, era muy difícil transportarlas por tierra, o sea, transportaba por mar y poco, entraba un poquito quizás en la tierra, pero no mucho, porque no se podía transportar todos los equipos pesados, ni cañones, ni mucho menos. Cuando se inventa el ferrocarril, en el siglo XIX, es que empieza la guerra a moverse adentro, tierra adentro, porque entonces podía llevar a los caballos y los cañones y todo el mundo en el ferrocarril.
Bueno, te advierto una cosa, que se llevaban. Yo cuando os decía la conquista de Mallorca, se tuvieron que meter pues la caballería, incluso en las galeras grandes, cuando hablábamos de la Armada Invencible y incluso las grandes batallas navales, pues estaban con sus cañones cañoneándose unos a otros. Era la forma de luchar entonces. Ahora, cuando tenías que hacer un transporte de tropas, tenías que emplear un medio naval.
Claro,
y tenías que buscar claro, no había, si no podías transportarlos por tierra, tenías que transportar tierra. Por ejemplo, para transportar los caballos no existían en América.
No,
si los llevaron los españoles.
Gracias a eso Hernán Cortés pudo vamos, si no es por eso no acaba con los aztecas.
Claro.
Los aztecas los pensaron
por eso
eran dioses,
digo.
Porque había gente
y
en armadura y en caballo, cosa que no habían visto nunca.
Se abandonaron los caballos y los Mustang, que estaban en América del Norte, eran que los españoles los habían dejado y aquellos salieron corriendo, se fueron solos y se procrearon entre ellos y crearon, tú lo sabes, los Mustang Mastop.
Sí.
Sí. Los mustangos, que llaman los mexicanos mustangos. Es un tipo de caballo que
Mustang,
va...
Mustang son caballos salvajes, lo que son.
Caballo sí. Salvaje. Pero claro, viene del caballo que dejaron los españoles.
Hombre, claro.
O se murieron de asco.
En España no había en América no había caballos, traían los españoles.
Los llevaron los españoles y luego los dejaron y los indios...
Bueno, trajeron también los ingleses a América del Norte.
También imagínate. Sí. Y los franceses, o sea, la colonización fue comenzada seguramente por los españoles, ¿no? Pero una vez que descubiertas las rutas y los tesoros que se conocía en Europa, que los españoles traían de América, pues empezaron los holandeses, los ingleses y todos los demás que tenían potencia naval suficiente para llegar a aquellas costas, y llegaron los franceses a Canadá, al norte, los ingleses también, y luego lucharon entre ellos para tener más territorio, y bueno, toda la historia que conocemos.
Claro.
Y América del Sur, pues los españoles empezaron sus conquistas con los portugueses, que conquistaron nada menos que Brasil.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Que corresponde a una porción de territorio de América del Sur bastante importante.
Muy grande, muy grande.
Pero colonias holandesas también las hubieron, la Guayana holandesa. O sea que todo el mundo le sacó provecho,
O sea, no solamente... Fíjate, el poderío naval español fue declinando con el tiempo, ¿verdad? Y el poderío inglés fue aumentando. Fíjate que los corsarios ingleses, pues hicieron estragos grandes en toda la...
A los galeones españoles, sí.
A toda la América española, ¿verdad? No, y a las ciudades también.
No, no, claro. Es que natural, hay que pensar y ponerse en aquel entonces. Imagínate que uno llega a un sitio donde no hay nada. Y allí, pues nada, construye un fuerte. Construye un fuerte, los indígenas les ayudarán, cambiarán los avalorios, serán amigos, y bueno, y comerán lo mismo y tal. Y se va, se vuelve, bueno, ahí os quedáis, y les deja, pues, no sé, un grupo de españoles que se quedan allí, pero se quedan desamparados del todo. Y cuando terminan claro. la munición y cuando terminan los víveres, entonces aquello pues era muy, la colonización fue una aventura impresionante lo que llegaron a hacer y lo que se ha convertido con los años, todos esos territorios.
Y eran gente de los conquistadores, mayormente de Extremadura, gente de dura, bien dura.
Mira, desesperados. Yo siempre digo que emigraron a América lo peorcito que teníamos nosotros.
Pero fíjate. Vamos por pasos ahora. Vamos, en el siglo XVIII, la Guerra de los Siete Años, ubícate. ¿Okay? Ahí los ingleses tomaron La Habana. La Habana, que era uno de los puertos principales que tenía España en América, porque La Habana era centro de comercio. La mitad de las riquezas que venían de América hacia España venían de México y salían de Veracruz, paraban en La Habana y seguían para Cádiz o para...
Sí, claro. Claro.
Entonces, vienen los ingleses al final, porque cuando España declara la guerra a Inglaterra, se une a Francia, porque esos tres siempre han estado para allá y para acá.
Imagínate tú, aquí en España, en esa guerra, perdimos Menorca, una de las Islas Baleares. Menorca fue inglesa, y la influencia inglesa durante los pocos años, porque no fueron muchos años, pero fue suficiente para que todavía se note la influencia inglesa en la isla de Menorca. También perdimos Gibraltar. El problema que nosotros tenemos con Gibraltar viene desde entonces.
Sí, pero fíjate.
¿Entendéis? O sea que, claro, los portugueses perdían sus colonias, los otros los volvían a ganar y se cambiaban los territorios.
Se cambiaban todos, sí. Pero fíjate, La Habana estuvo ocupada solamente 11 meses, porque al final de la Guerra de los Siete Años, que aquí no se conoce como Guerra de Siete Años, aquí se conoce en Estados Unidos como The French and Indian War, la guerra de los franceses y los indios. La Habana estuvo ocupada, los ingleses la ocuparon sin resistencia. Una cosa que es inexplicable para mí, por lo menos inexplicable, no hubo resistencia. Una leyenda de que entraron cuando estaban en la siesta y eso, pero eso es leyenda, no hubo resistencia. Entonces la ocuparon 11 meses y al final de la guerra la cambiaron por Florida.
Ajá.
Fíjate cómo pasó eso, ¿verdad? Pero es que la flota inglesa en ese momento era tan poderosa, 200 barcos llegaron allí y no hubo resistencia.
Es que, claro, es que realmente en aquel entonces el que dominaba el mar dominaba la tierra, porque las guerras en tierra eran muy costosas también.
Claro, lo que comentaba antes Humberto, ¿no? Que todo se daba en las costas, exacto.
Claro,
las costas,
sí. Porque el interior, además, vosotros sabéis lo que es un ejército. Un ejército hay que tener una intendencia, una infraestructura para aprovisionar no solamente de víveres, la vestimenta, la munición y todos los pertrechos, la artillería, los caballos tenían que arrastrar las currelas donde llevaban los cañones porque pesaban mucho, la munición, todo
claro,
eso.
Claro.
Las batallas además eran multitudinarias, no eran un regimiento contra otro, eran miles y miles contra miles y miles.
Hasta ferrocarril eso no pudo hacerse tierra adentro.
Efectivamente.
Pero fíjate, te voy a hacer una pregunta capciosa ahora, a ver si tú sabes esto. ¿Cuándo fue la primera vez que fue derrotada la flota inglesa, el poderío naval inglés?
Bueno, yo diría que duró hasta finales del siglo XIX. Y no sabría contestarte exactamente ni la fecha ni la ocasión. Cuando las guerras con Napoleón ya empezó a decrecer el poderío inglés marítimo.
Bueno, la guerra de Napoleón, sí, la guerra de Napoleón fue más, en esa época más o menos fue la guerra de 1812 aquí en Estados Unidos.
Sí,
la primera vez que perdieron.
Es cuando todavía España estaba dominada por, nos habían invadido los franceses,
sí,
que 1812 es la fecha de nuestra primera constitución,
de la Pepa,
que sí, se hizo en el sur de España porque la península estaba invadida por los franceses.
Lo conozco bien, sí, ahí tuvo Félix Varela que salió huyendo, un cubanito tuvo que salir huyendo ahí por Gibraltar. Pero fíjate, la primera vez que perdieron una batalla naval los ingleses fue ahí en los Grandes Lagos, cuando la guerra era de 1812. Dos cosas pasaron en esa guerra que fueron importantísimas. En primer lugar, perdieron una batalla naval, que eso no lo había pasado nunca. Y en segundo lugar, por el sur, en Nueva Orleans, la batalla de New Orleans, ahí tuvieron otra sorpresa inmensa, porque se encontraron con la gente de lo que era en aquella época el oeste americano, la gente que andaban ahí cazando para vivir, para comer, con unos rifles que tenían un cañón de 4 metros de largo, parecía, porque era larguísimo todo, y donde ponían el ojo ponían la bala. Y los ingleses venían todavía al estilo romano, venían una fila que se arrodillaba, otra fila parada detrás, disparaban sobre los mosquetes, pero no le daban a nada, le daban un tiro de 1000, y entonces venía otra ola y así. Mientras se paraban ahí, se arrodillaban los americanos, vaya, se llevaban a la mitad.
Claro.
Y se llevaron una sorpresa inmensa, cosa que no esperaban. Esas dos cosas le pasaron a los ingleses en esa guerra, que fue cuando quemaron a Washington también, eso sí lo hicieron, ¿eh? Quemaron a Washington completamente. La Casa Blanca lo quemaron y un montón de cosas. Pero bueno, el caso es que fue donde salió también el himno nacional, el himno de Estados Unidos, hasta ha sido de esa época, lo hicieron en Baltimore ahí cuando estaban la flota inglesa asediando a Baltimore. Una guerra interesante, pero todo, pero que se estudia,
sí,
poco, ¿verdad?
Todas las guerras, como decimos, claro, tienen lo suyo y su razón de ganarlas y perderlas. Y las guerras de ultramar son muy difíciles de mantener, porque ganarás una batalla, pero perderás las siguientes.
Claro.
Porque te quedas primero sin abastecimientos y sin recuperar las pérdidas que has tenido. Lo que es la logística. Por eso digo, si ya de por sí las guerras son malas en tierra, en la mar se añade la dificultad de los desplazamientos, los tiempos, porque para pedir refuerzos, yo te pido refuerzos y cuando me llegan ya estamos todos
sepultados.
Muy, muy complicado. Claro. Mantener una hegemonía, la historia nos lo demuestra. Primero fue el poderío español, después vino el poderío inglés, y todo va declinando. El francés, y primero fueron los turcos, los otomanos, y bueno, la historia nos es maestra de la vida y nos enseña que no hay nada definitivo.
Ya, pues tenemos que seguir hablando, Gabriel, de otro tipo de barcos para darle también aquí
nos salimos de un tema a otro.
Claro, claro, no, pero es que tenemos mucha tarea por delante porque hay que hablar después de lo que han influido, por ejemplo, los barcos piratas, ¿no? Las barbaridades que han cometido,
los corsarios, bucaneros y piratas.
Exactamente.
Distingo entre, fijaros bien, corsarios, bucaneros y piratas.
Eso es. Tenemos que dedicar también su parcela al submarino, la importancia que ha tenido en la navegación y, bueno, a cantidad de cosas, que esto lo haremos en la siguiente sesión, porque yo creo que para esta me parece que ya estamos...
Bueno, no, pero antes de terminar, ¿no?
Estamos avanzando el tiempo, ¿verdad?
Sí, pero antes de terminar esto vamos a hacer una diferencia, porque tú mencionaste ahí tres cosas. Pirata sabemos lo que es, un barco ilegal completamente que no tiene respaldo de nadie, ¿verdad? Ajá. Ahora, corsario y bucanero, ¿cuál es la diferencia? El corsario es un barco que hace pillaje, pero respaldado por un gobierno.
O sea, el corsario tiene un beneplácito de un gobierno, de una monarquía. Entonces eran monarquías, ¿no? Uh-huh. La patente de corso se llamaba. que tenía una patente, o sea, una autorización, nombraba una tripulación, que tenían unos contratos, los contratos estaban perfectamente. Es muy interesante estudiar lo que contenían esos contratos. Si perdías, o sea, las indemnizaciones que se recibía por pérdida de un brazo, por pérdida de un ojo, por pérdida de una pierna, todo eso estaba contenido en los contratos de la tripulación con el corso, con el que mandaba el corso, sobre todo los ingleses fueron los mejores corsarios del mundo, ¿verdad? Sí. Con Drake
y había los marinos españoles, muchos le tenían, pensaban que era sobrenatural el Drake, tenía una aura increíble.
El transporte que hacía en aquella época eran los galeones, que no hemos hablado todavía de los galeones. Eminentemente
Eso es
para el siguiente capítulo. Vamos a terminar este tema. O sea, esos son los corsarios, los bucaneros.
Y los bucaneros son simplemente los que hacían el tráfico para luego revender en los puertos. O sea, hacían un tráfico de mercancías, el bucanero. Que luego el nombre de bucanero ha llegado incluso fuera de los términos marítimos. En tierra también bucaneros eran los que se dedicaban a la compraventa.
Pero no era pillaje, sino compraban y vendían.
No era pillaje.
Pero eso no tiene nada que ver con los buhoneros, ¿no?
Sí, claro que tiene que ver. Los buhoneros simplemente se dedicaban pues a eso, a transportar a hacer un transporte de bienes desde un sitio a otro, y quienes los atacaban eran los corsarios, claro. Yeah. Y los piratas.
Uh-huh. Sí. Bueno, Gabriela, Isa, nos quedamos cortos otra vez porque conversamos mucho, es muy interesante, pero se nos va el tiempo.
El tiempo se va volando,
Se va volando, y no, nosotros que estamos viejos se nos va más rápido.
Ya, se nos va igual, eso es lo mismo que las toneladas.
Sí, más o menos. Pero muchas gracias por este ratito que nos has dedicado. La verdad que yo lo gozo muchísimo cada vez que hablo contigo. Y vamos a seguir.
Sí, gracias a vosotros.
Vamos a seguir haciendo esto. La semana que viene hacemos otro, ¿verdad? ¿Te parece?
Exacto.
Sí, claro.
Bueno, perfecto. Pues gracias por tu tiempo, Paqui. Que alguna palabra antes de despedirnos. Primero que nada, tienes que decirle de dónde pueden escribirnos los que quedan escuchando. ¿Y quieren decirnos algo? ¿Dónde pueden escribirnos?
Pues además, en este caso, como ya les decimos a los oyentes, que esto va a ser una serie que va a durar unos cuantos capítulos, porque pondremos seguramente de dos en dos, no los pondremos todos juntos para dar opción a que puedan escuchar otras temáticas diferentes, pero los vamos a ir poniendo de dos en dos. Entonces, quienes deseen hacerle alguna consulta a Gabriel, que es un experto en este tema, pues nos escriben a nosotros y nos dicen pues que Gabriel nos cuente tal cosa, y nosotros se lo trasladamos a él, y cuando nos toca grabar, pues aquí lo tenemos presto para que conteste puntualmente a todos. ¿Y eso dónde lo pueden hacer? Pues a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter no nos pueden escribir?
A eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues de nuevo, Gabriela, Isa, un abrazo, muchas gracias por el ratico.
A vosotros, encantado de partir un rato con vosotros.
Igualmente, Paqui, pues como siempre un placer. Entonces regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.